El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los siete dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les respondió: Estáis equivocados, porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de vivos, sino de muertos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. Queridos hermanos, tenemos hoy también una liturgia muy hermosa y una liturgia que nos invita a levantar los ojos muy en alto. Me explico. Nosotros frecuentemente analizamos los hechos de nuestra vida, analizamos los acontecimientos pequeños, cotidianos o menos cotidianos, sin conectarlos todos con un designio de Dios. O a veces los conectamos con una mirada equivocada. Vamos a poner el ejemplo hoy de estos saduceos, que nos presenta el Evangelio con mucha claridad. Se acercan a Jesús para tentarlo, es decir, no llevan unas intenciones muy transparentes ni muy claras. Y además, siendo saduceos, no creían en la resurrección. Es decir, la vida es la vida, lo que haces aquí, aquí se queda y después no hay nada. Le hacen a Jesús esta pregunta, de la cual hay un antecedente, por lo menos en la Biblia, y es el que leemos hoy en el libro de Tobías. Una pobre mujer se casa con siete hermanos, se mueren los siete uno detrás de otro, y al final la pobre mujer se queda viuda de los siete. Queridos hermanos, es un hecho muy poco probable, pero puede ser que en la historia de la humanidad se hayan dado estos hechos o se sigan dando, no lo sé. ¿Qué es la enseñanza que nos hace hoy la Biblia? La enseñanza de la Biblia, queridos hermanos, de la Sagrada Escritura, hoy es la siguiente. Lo dijimos en la oración colecta al inicio. Dios guía todos los caminos de nuestra vida con su providencia. Y a nosotros nos toca entender esa providencia, amarla. A nosotros nos toca hacernos instrumentos dóciles de la providencia y confiar siempre en el Señor. Miren, la Biblia hoy, el mensaje mensaje de la primera lectura no es qué pasó con esos siete y si están en el cielo o están en el infierno. Ese no es el tema de la Biblia, de este pasaje de la Biblia. El tema es que Dios va a venir, va a escuchar el llanto y la súplica de esta mujer y va a subsanar su situación. Lo mismo que Tobit. El pobre estaba hecho polvo. Si analizamos hoy la primera lectura, queridos hermanos, podríamos concluir tranquilamente que tenemos dos casos de depresión. Dos personas buenas que les va mal en la vida hasta el punto que ya prefieren morirse, quieren acabar con su vida. La mujer se iba a colgar, al final lo repensó por amor a su padre, y Toby estaba fastidiadísimo y pidiéndole a Dios que ya lo matara. Oran los dos, le piden a Dios humildemente. Incluso Toby se echa a sí mismo la culpa de sus desgracias y dice: Señor, yo he pecado, hay razón para que me vaya mal, he pecado, te he ofendido, me he apartado de ti, de tus planes, cúlpame, llévame de este mundo. Y en medio de este panorama difícil y hasta cruel, porque la vida a veces es cruel con algunas personas, aparece la providencia de Dios. Y la providencia de Dios nos dice dos cosas, pero en el fondo, hoy nos dice una. No todo se acaba en esta vida. Tenemos una resurrección eterna. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y ahí, cuando todos seamos como ángeles, ahí Dios nos va a recompensar. Y si sufriste, si padeciste en esta vida, si lloraste mucho, ahí te va a recompensar. Queridos hermanos, nos puede parecer quizá injusto, no lo sé, nos puede parecer difícil de aceptar, de tolerar un juicio de Dios y una acción de la providencia que se hace esperar hasta la eternidad. Pero yo quiero que me gustaría que pusiéramos en una balanza los años de la vida, por más difíciles y complicados que sean y largos, y en el otro lado de la balanza la eternidad. A ver si hay justicia de Dios o no hay justicia de Dios. Si solamente vivimos para este mundo, ciertamente no hay justicia. A unos les va mal, a otros les va bien, unos nacen pobres, otros se mueren enfermos, unos se mueren de un accidente, otros sufren enfermedades increíbles. Pero no se acaba todo con esta vida, al contrario, con esta vida las cosas están simplemente comenzando. Y eso es lo que subraya hoy Jesús. Queridos hermanos, en el cielo, no dice en la eternidad, sino de los que mueren y van al cielo, serán como ángeles. Y aquí quiero recordarles una verdad que vimos en el catecismo en nuestra pasada cuaresma. La felicidad del cielo, ¿en qué consiste? La felicidad del cielo consiste fundamentalmente en dos cosas. La importante y determinante, y una que ya podemos llamar secundaria. La importante es que estaremos en la presencia de Dios. La importante es que veremos a Dios cara a cara. Queridos hermanos, aquellos que hayamos podido gozar del amor de Dios en este mundo y pensar qué cosa tan increíble que nos llena, que nos satisface, que nos da alegría, que nos da paz, que nos da gozo, que nos da razón de mil cosas. Imagínense lo que será en el cielo cuando veremos a Dios cara a cara. Pues bien, esa es la alegría y ese es el gozo del cielo, estar con Dios, que nuestra alma se llene de Dios y nunca se sacie, porque tendremos siempre más gozo, más paz, más alegría, más regocijo, más gloria de Dios, y nunca nos podremos saciar del todo. Una alegría accesoria, importante pero accesoria, es que veremos a nuestros seres queridos, es que gozaremos otras cositas, entre comillas, cositas más pequeñas, accesorias. ¿Por qué? Queridos, cuando el sol sale, las estrellas ya no lucen. Cuando estemos en la presencia de Dios, todas las demás cosas de este mundo van a perder su brillo con toda razón. Pero esperamos y pedimos a Dios encontrarnos con nuestros seres queridos en el cielo, encontrarnos en Dios, gozar en ese banquete celestial. Quiero recordar lo que acabamos de rezar de Aleluya. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, el que cree en mí no morirá para siempre. El horizonte de la liturgia de hoy no son los hechos ni de Tobi, ni de los saduceos, ni de esta pobre mujer, ni de la otra que se le murieron los siete maridos. El horizonte de la liturgia de hoy es la eternidad de Dios, el premio eterno. Y es lo que acabamos de rezar también en el Salmo responsorial, el Salmo 24. A ti, Señor, levanto mi alma. Yo no puedo ser gallina de corral. Yo no puedo estar picando el día a día la inmediatez de los pequeños gozos y satisfacciones del día. Yo levanto mi alma al cielo, a la eternidad, a la esperanza, al gozo, y ahí es donde encuentran razón y sentido muchas de las cosas del día a día. Por eso, si leemos el Salmo, ya no lo voy a leer, si desgranamos el Salmo, veremos que va conectando el día a día con la eternidad. Los problemas, los sacrificios con el gozo, el costo, el precio con el premio eterno. Queridos hermanos, qué hermosa la liturgia de hoy, que nos abre un horizonte inmenso, el horizonte propio de los seres humanos, ese horizonte que nos garantiza Dios en la eternidad. Luchemos por llegar a esa eternidad, abramos nuestro corazón al cielo, aceptemos con humildad, como Tobit, con humildad, con grandeza de alma, los avatares de la vida. Si algún día llegamos a esa situación de Tobit o de Sara, que ya quieren morirse, pensemos que si llegamos a eso, somos personas normales. Pasa en la vida humana, en momentos de depresión, momentos de tristeza, de abatimiento, en que ya no vemos por dónde, y en esa oscuridad Dios nuestro Señor nos abre una ventanita y nos invita a un horizonte nuevo. Por lo tanto, vivamos en la esperanza y, como he dicho ya otras veces, siendo ciudadanos del cielo. Pongamos allá nuestro corazón, esa es nuestra ancla, el cielo. Aquí estamos de paso, el cielo es lo importante. Que así sea.